nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Post Mesalto. Sigue la resistencia al tarifazo. Ante la constancia de las protestas y el recurso cotidiano de saltar los torniquetes, la policía del metro endurece sus acciones. El lunes 20 de enero, Ariel Cataño, Luis Fernando Borja y Luis Otelo fueron detenidos por 6 policías tras saltar el torniquete en la estación General Anaya de la línea 2 del metro. Fueron detenidos con lujo de violencia a pesar de que en ningún momento mostraron resistencia. A las afueras de la estación los esperaban alrededor de 8 patrullas y sufrieron amenazas, provocaciones e intimidaciones. Los compañeros fueron remitidos al MP de Zarco y Violeta en la colonia Guerrero. El 22 de enero, hacia las 4 de la mañana, quedaron en libertad los 3 estudiantes, después de haber cubierto la caución de casi 60 mil pesos por los 3, a los que se les acusó de ultrajes a la autoridad. Un acto más de criminalización de la protesta y torcer la ley, pues, ¿cómo podrían 3 jóvenes ultrajar a 6 policías? El 24 de enero se llevó a cabo el torniquetazo masivo en la línea 2. El accionar de ese viernes se vio oscurecido por un duro enfrentamiento en Metro Hidalgo entre vendedores ambulantes y policías del metro, quienes usaron de todo para contener las protestas, incluso el polvo de los extintores. Se habla de 9 consignados y el hecho apunta a endurecer la represión en el metro. Para abrir otro frente contra el tarifazo, se convoca a la consulta ciudadana, a celebrarse entre el 4 y el 7 de febrero en 36 estaciones del metro. Para participar debes llevar tu credencial de elector. Las preguntas de la consulta son: 1. ¿Fuiste consultada o consultado por el gobierno del Distrito Federal para aumentar la tarifa del metro? 2. A casi 2 meses del aumento a la tarifa del metro, ¿percibes alguna mejora en la calidad del servicio del metro? 3. ¿Estás de acuerdo con el aumento de 3 a 5 pesos en la tarifa del metro aprobado en diciembre pasado? El próximo posmesalto masivo será el 31 de enero, para liberar los torniquetes de toda la línea 7 de las 6 de la tarde a las 9:30 de la noche. La cita es en los torniquetes de la línea dorada para ir por toda la línea 7. A pesar de la represión y las provocaciones, la determinación popular sigue firme. No al aumento del precio del metro.
Adiós a Cuy Kendall. La mañana del sábado 24 de enero murió nuestro compañero Juan Francisco Cuy Kendall Leal a causa de un paro cardiorrespiratorio, debido al grave estado de salud en el que se encontraba desde el 1 de diciembre de 2012, cuando un proyectil disparado por policías federales bajo el mando de Manuel Mondragón le causó una fractura en el cráneo con la cual perdió parte de la masa cerebral y paralizó casi todo su cuerpo. El compa Cuy era originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y desde 1967 se dedicó al arte dramático. Cuenta Eva Palma que muchos años más tarde, luego de convertirse en dramaturgo, escenógrafo, profesor de teatro y simpatizante de organizaciones y colectivos, como La Otra Campaña, quisimos acudir a las protestas de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, pero nos perdimos. Nos salvamos varias veces. No ocurrió lo mismo el 1 de diciembre del 2012, cuando Cuy, de 67 años de edad, acudió con su amigo Teodulfo Torres a la movilización en los alrededores de la Cámara de Diputados. El caso de Cuy es un ejemplo de impunidad, pues hasta la fecha no se ha castigado a los agresores de la brutal represión aquel 1 de diciembre, y Teodulfo Torres Soriano sigue desaparecido. Bárbara Zamora comentó que la Procuraduría General de la República, PGR, está propiciando la impunidad total de este crimen, tanto de los policías que participaron como de sus jefes, quienes ordenaron el uso de armas con balas de goma y granadas de gas lacrimógeno, que fue lo que le provocó a Cuy una lesión irreversible en el cerebro. Desde este espacio, exigimos justicia para Cuy y las demás víctimas del terrorismo de Estado.
Reinician las movilizaciones magisteriales. Dice el gobierno que el movimiento magisterial está muerto y que la reforma educativa de Peña Nieto ya triunfó. Sin embargo, día tras día se realizan actos de protesta en diversas partes del país. Estos son algunos de los que se hicieron en Ciudad Monstruo. El miércoles 22 de enero, cientos de maestros hicieron un mitin frente a la Bolsa de Valores en Avenida Reforma para protestar contra las reformas del gobierno actual que entregan las riquezas del país a los capitalistas privados nacionales y extranjeros. El jueves 23 de enero, los contingentes del Magisterio Democrático marcharon desde su campamento en Monumento a la Revolución hasta la Secretaría de Gobernación para dar cobertura a la reunión entre sus representantes y funcionarios federales. El primer tema tratado en esta reunión fue la exigencia del pago del salario íntegro a más de 500 maestros de diversos estados, así como la reinstalación de los despedidos por participar en las protestas contra la reforma educativa. El viernes 24, la movilización partió del Ángel y llegó a las oficinas del ISSSTE, en donde se exigieron mejores condiciones de infraestructura y equipamiento para la atención del magisterio, así como el aumento de los montos de los préstamos que otorga esta institución. Poco a poco van cobrando ritmo las protestas de la CENTE en la capital del país. No dejemos solos a las y los maestros democráticos.
Derechos humanos, de mal en peor con Peña Nieto. El martes 21 de enero se dio a conocer el informe anual de Human Rights Watch, Organización de Defensa de los Derechos Humanos en el Mundo. En el capítulo dedicado a la situación en México, se reseñan las principales violaciones a derechos humanos durante el primer año del gobierno de Peña Nieto. Persisten los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías. El sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos y se sigue practicando el arraigo. Se ha delegado mayormente a las Fuerzas Armadas la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada. Y esto ha provocado violaciones de derechos humanos generalizadas. Una cuestión esencial es la impunidad que no cesa. El gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto. En suma, México vive una completa catástrofe humanitaria y el nuevo gobierno no ha hecho más que empeorarla. Puedes consultar el informe completo en el sitio hrw.org.
Zacatecas, desalojan a opositores de la minera Peñasquito. El viernes 24 de enero, cientos de antimotines y policías ministeriales desalojaron a los campesinos del ejido Las Mesas y el anexo Cedros, que desde hace una semana bloqueaban el acceso principal de la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, propiedad de la canadiense Goldcorp. Durante el operativo fueron detenidos Epifanio y Mónico Marquecho, acusados de daños, despojo y extorsión, acusación que las mineras han comenzado a utilizar contra quienes se oponen a sus operaciones. Desde el 16 de enero, ejidatarios instalaron un bloqueo en la mina exigiendo la renegociación del arrendamiento de 250 hectáreas, que se hizo en condiciones leoninas. La empresa paga 10 mil pesos por hectárea, es decir, a un peso el metro cuadrado en un contrato por 30 años. El bloqueo no logró parar las operaciones de Peñasquito, dado que cuenta con otros tres accesos, pero aún así, directivos de la empresa acudieron al gobierno estatal para amenazar con retirar la inversión y logrando que se usara la fuerza pública para desalojar a los ejidatarios. Otro ejemplo de la complicidad gobierno-capitalistas para despojar a los pueblos y destruir el territorio.
Calcomulco resiste. Desde el lunes 20 de enero del 2014, los pobladores de las comunidades de Jalcomulco y Tuzamapán bloquearon el tramo carretero de Tuzamapán-Jalcomulco en protesta por la construcción de la presa hidroeléctrica que la empresa Odebrecht intenta construir. Cabe recalcar que la principal fuente de vida de las comunidades depende del río Los Pescados, al cual le intentan imponer una presa para la generación de energía. Ese día, intentó pasar por el bloqueo un camión de militares con el afán de proteger los trabajos de construcción de la presa, a lo cual, con un solo grito de «El pueblo unido jamás será vencido y no a la presa», los pobladores les obligaron a retroceder. Estemos atentos.
Por los derechos laborales y docentes en la ENA. Desde el universo de las redes sociales, la coalición de profesores de asignatura de la ENA nos invitó a platicar sobre su organización, luchas y demandas. Los profesores de asignatura de la ENA, como muchos otros docentes a nivel nacional, enfrentan una lamentable situación laboral y académica, debido, entre otras causas, a la falta total de reconocimiento por parte de las autoridades de la escuela y de los directivos del INAH. Al no reconocer las aportaciones académicas y laborales de los profesores de asignatura, las autoridades educativas a cargo del INAH también evaden los derechos laborales de los docentes, que realizan actividades como dirección de tesis, asesorías y tareas de investigación. Para mayor información, contáctalos en el Face como Coalición de Profesores de Asignatura de la ENA. Acá te dejamos con el audio.
Yo soy Ricardo Chacón Pérez, soy profesor de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 1980, más o menos 1980-1983, la Escuela Nacional de Antropología e Historia se tuvo que ver en la necesidad de contratar profesores porque su planta docente ya no se daba abasto por el crecimiento de la escuela. Entonces, desde los 80s surgió una cultura de la contratación bastante irregular, fuera de la ley totalmente, como hoy ya se acostumbra, con contratos semestrales. Nosotros somos contratados cada semestre, en dos modalidades fundamentalmente, para impartir materias obligatorias contempladas en el plan de estudio, y muchos de nosotros hacemos propuestas para las materias optativas. Las materias optativas son muy importantes para la formación de todos los estudiantes porque es un complemento, digamos que amplía el horizonte académico de los compañeros. Pero tanto en la conformación de la planta de profesores, donde entran estas dos modalidades, cada semestre son manejadas por lo que conocemos como las academias. ¿Quiénes son las academias? Son los profesores de tiempo completo, que entre paréntesis pertenecen a ese sindicato de investigadores, los que, según criterios que nunca han quedado claros, que ni son transparentes, que son excluyentes, que son discriminatorios e incluso violentos, seleccionan a los profesores que van a impartir los cursos de tiempo completo y seleccionan a discrecionalidad, también bajo mecanismos que nunca hemos entendido y nunca nos han quedado claros, cuáles son las optativas que se van a ofrecer. Entonces, tenemos casos de compañeros que llevan 30 años en esa dinámica, compañeros que tienen 20 años. Y esto ha sucedido con muchísimos compañeros. Lo que sucedía antes es que se iban con la patada en el trasero, muy desencantados, muy entristecidos, pero ahora las cosas ya cambiaron porque ahora hay un sindicato, hemos formado un sindicato que vamos a defender todo esto.
Internacionales.
Paraguay. Sigue la resistencia contra el alza del transporte. Desde el Cono Sur nos llegan los ecos del rechazo contra el tarifazo. El martes 21 de enero, estudiantes universitarios marcharon en Asunción para exigir al gobierno nacional que se haga una investigación para determinar el costo real del pasaje y que se establezca el descuento para los estudiantes. Otra de las demandas es bajar el precio del pasaje estudiantil de 2.400 guaraníes, 6.50 pesos mexicanos, a 2.000 guaraníes, 5.50 pesos. Somos estudiantes, venimos desde abajo, queremos trabajo y educación, expresó uno de los manifestantes. Así se van dando las respuestas contra los planes capitalistas de aumentar los costos de la vida en toda América Latina.
Brasil. Siguen las protestas. Y en Brasil siguen las manifestaciones contra la precariedad en los servicios públicos, como la salud, la educación y el transporte. La convocatoria se realizó el pasado sábado 25 de enero por medio de las redes sociales para comenzar una marcha a las afueras del Museo de Arte de San Pablo y avanzar por la Avenida Paulista. Entre los manifestantes se podían leer algunas consignas como: si no hay transporte, la copa se va a detener, y FIFA Go Home. En esta primer manifestación del año contra la Copa Mundial, la policía desató una brutal represión sobre los manifestantes. El caso más violento fue cuando varios policías de San Pablo dispararon contra Fabricio Mendoza Chávez, dejándolo con dos heridas de bala en la clavícula y otra en los testículos, aun cuando los hechos sucedieron muy lejos de los enfrentamientos con el bloque negro. Según las declaraciones de la policía, Fabricio intentó atacar a tres policías con un estilete, pero como mencionó Carlos Weiss, coordinador del Núcleo de Derechos Humanos de la Defensoría Pública.
Ese muchacho al que dispararon es la crónica de una tragedia anunciada. La policía actúa de manera exacerbada hace varios meses. Es una agresión innecesaria. No era algo que queríamos, pero ya esperábamos que algo más grave pudiese ocurrir.
Este caso deja claramente ver la violencia cotidiana con la que actúa la policía y el grado de impunidad con que se maneja. Además, dejó ver que la actuación de la policía depende del humor del gobernador que manda reprimir o contener según sus vicios.
Argentina, viva Facimpat. Un primero de diciembre de 2001, en plena crisis económica, el dueño de la fábrica de cerámicos Zanón intentó cerrar la fábrica aludiendo la quiebra total, con el apoyo total del entonces sindicato de ceramistas. Muchos obreros y obreras, a quienes se les debía sueldos y no acordaban en nada con los gremialistas y la patronal, no aceptaron la medida. En consecuencia, tomaron las instalaciones de la fábrica y la pusieron a funcionar bajo control obrero. Desde ese momento, no sin sortear diversas dificultades, trabajadores y trabajadoras, con el apoyo de muchas organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos de las ciudades de Alto Valle, resistieron los múltiples intentos de desalojo físico y psicológico. A la fábrica de cerámicos de Zanón también se le conoce como Facimpat, fábrica sin patrones. Y la historia de esta fábrica recuperada se escribió con las palabras resistencia, autogestión y solidaridad.
En 2004, les fue otorgada una tenencia transitoria a la cooperativa Facimpat, fábrica sin patrones, conformada por los obreros y las obreras. Ellos y ellas mismos elaboraron un proyecto de ley de expropiación sin pago y estatización bajo control obrero que incluía destinar la producción a planes de viviendas, escuelas, hospitales, pero los diversos gobiernos se negaron a discutirlo. Durante 2008, Facimpat, junto a otras organizaciones sociales, se movilizó para evitar que se cerrara la fábrica, ante la finalización del plazo de dicha tenencia, que finalmente se extendió hasta marzo de este año. El Poder Ejecutivo Provincial consideró que era viable expropiar Zanón y conformó una mesa de negociación para discutir con los obreros un proyecto de expropiación con advenimiento y sin pago por parte de las obreras y obreros. Según el proyecto del Ejecutivo, la provincia se hizo cargo del pago del 10% de la deuda que reclaman los acreedores privilegiados y eso sería un total de 23 millones de pesos, 3 millones a SASMI y 20 millones al Banco Mundial más las costas en abogados y síndicos. Hace unos días, la justicia argentina resolvió entregar el título de propiedad a los 450 trabajadores de la fábrica sin patrones de Zanón. Con este título, los obreros de Zanón lograrán obtener créditos para renovar maquinaria y abaratar los costos de los cerámicos elaborados por obreros que trabajan sin patrones. Marcelo Morales, uno de los obreros de Zanón, comentó lo siguiente: Hay que ser realista y sincero. Con la sensación que teníamos en 2001, ninguno de nosotros pensaba que las cosas saldrían de esta manera. En un momento, nos vinieron a desalojar y nos hicieron tambalear. Porque una cosa era lo que decíamos en la asamblea y otra era salir y que te apunten. En esos momentos, pensás en tu familia, en las personas que querés y dudás. ¡Viva Sanón! ¡Y vivan las fábricas sin patrón!
Snowden ataca de nuevo. El excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional gringa, Edward Snowden, reapareció en las redes y cortó oreja y rabo al mentiroso presidente Barack Obama. En una conversación por chat llevada a cabo el jueves 23 de enero, puso en claro la inutilidad del espionaje masivo aplicado en los años recientes.
Ahora, hasta el presidente está de acuerdo que nuestros programas de vigilancia se han pasado recolectando montos masivos de registros personales sobre estadounidenses comunes, que nunca han sido sospechosos de ningún delito. Esto viola nuestra protección constitucional contra cateos y confiscaciones ilegales, cuando incluso el gobierno federal dice que la NSA violó la Constitución por lo menos 120 millones de veces con un solo programa, pero fracasó en descubrir un solo complot. Es hora de poner fin a la recaudación en bruto, lo cual es un eufemismo para la vigilancia masiva. Simplemente no hay justificación para continuar una política inconstitucional con una tasa de éxito de 0%.
O sea que el espionaje no solo es ilegal, también es inútil, pero eso sí, muy pero muy costoso.
Israel encarcela a niños palestinos. El 24 de enero se conoció un nuevo atropello contra pobladores palestinos. Ali Shamlavi, Mohammad Kleib, Mohammad Suleiman, Amar Souf y Tamer Souf, todos menores de edad, se enfrentan a una condena de cadena perpetua en territorio palestino ocupado. Son acusados de tirar piedras contra un vehículo de un colono israelí que tuvo un accidente. Los menores niegan a estar involucrados y sus familias apelan a la justicia internacional. El coche donde se encontraron los colonos israelíes chocó contra un camión que se encontraba parado cerca del asentamiento ilegal de Yaquir. Aunque el camionero alegó estar parado porque había pinchado una rueda, los colonos testificaron en contra de un grupo de niños palestinos, y ahora 5 están presos tras haber sido detenidos y golpeados brutalmente. De acuerdo con testimonios recogidos por la Hispan TV, los militares le quebraron las manos a los niños detenidos. La autoridad israelí es la única en el mundo que procesa en tribunales militares a niños sin ni siquiera asegurarles un juicio justo y con garantías. Según las últimas estadísticas, 173 niños palestinos se encuentran en cárceles israelíes. 16 de ellos tienen entre 12 y 16 años.
Avisos. Reunión del CNI en Ciudad Monstruo. Convocada por el Congreso Nacional Indígena y la Representación General de Bienes Comunales de Milpa Alta, la primera reunión de comunidades, pueblos y barrios del Distrito Federal, CNI Región Distrito Federal, se llevará a cabo los días 31 de enero y 1 de febrero de 2014. Dicho evento tendrá lugar en la Casa de Cultura Analco, ubicada en el barrio de San Mateo, en la comunidad de Milpa Alta. Se tratarán 5 ejes de discusión: territorio, problemática ambiental, identidad cultural, organización política y comunicación alternativa. Para cualquier duda o aclaración, escribe al correo electrónico cnidf@bienescomunales.org o llama al teléfono 5561-1244-76. 5561-1244-76.
El alma y el cuerpo, la sangre tibiendo. Me quemo por dentro. Me quemo por dentro.
nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.